Caridad es su nombre, la voz de una vocación que viaja por el mundo encendiendo corazones. Donde Dios llama, el amor responde. Un podcast de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada.
Hola. Hoy nos vamos a meter de lleno en un lugar súper interesante en Pasto, Nariño. Es el Museo Madre Caridad Brader. A lo mejor no suena tanto, pero créanme, tiene una historia y una riqueza cultural bárbara.
Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un sitio muy, muy particular.
Para esta exploración, bueno, nos basamos en la info de su página web y también en una entrevista que nos da más detalles de cómo ha ido cambiando y qué cosas guarda. La idea es, pues, descubrir esas capas que tiene. Historia de la región, fe religiosa, hallazgos arqueológicos, naturaleza, cultura de Nariño y de otros lados también.
Exacto. Es que es un punto de encuentro, digamos, bastante único. Se mezcla la devoción a la Beata Madre Caridad, toda la labor pedagógica de las hermanas franciscanas, un descubrimiento arqueológico que fue clave y un montón de patrimonio natural y cultural, no solo de Nariño, sino de varias regiones. Vamos a ver cómo se armó todo este rompecabezas.
Perfecto. Entonces, empecemos por el principio. Nos vamos a 1935, ¿cierto?
Ajá, ahí arranca.
Parece que todo nace de una idea de la misma Madre Caridad. Quería que se coleccionaran muestras de ciencias naturales para ayudar en la enseñanza en el Liceo La Merced. Y así nace el Museo Pedagógico Científico. La primera directora fue la hermana Alberta Rotter.
Ese fue el germen, sí. Un enfoque súper práctico, muy educativo. Hay que pensar lo que significaba en esa época, ¿no? Tener ahí mismo a la mano ejemplares de zoología.
Claro.
Aves, insectos disecados, ese tipo de cosas. También de botánica, plantas prensadas. Y de mineralogía, piedras, cuarzos. Era, digamos, material didáctico vivo para las estudiantes.
Entiendo, como un laboratorio práctico. Pero, luego pasa algo que cambia las cosas. Muere Madre Caridad en 1943.
Sí, ese es un momento importante.
Y a partir de ahí, las hermanas, bueno, parece que lideradas por la hermana Aquilina Wernel, empiezan a guardar sus objetos personales. Con mucho cuidado, con veneración. Y poquito después, en el 46, mueven el museo al Colegio Maridías.
Y justo en esa etapa, en Maridías, aparece una figura, bueno, importantísima. La hermana Amanda Liupi, una religiosa que era suiza.
Amanda Liupi.
Sí. Ella le dedicó, óyeme bien, 43 años de su vida al museo.
¡43 años! ¡Wow!
Casi medio siglo, imagínate. Ella, junto con el padre Marcelino Castelví, que era un sacerdote capuchino, pero también con interés científico, se pusieron a organizar y clasificar todo. Lo dividieron en 8 secciones. Hicieron el primer inventario como tal. Y un detalle no menor. La hermana Amanda era muy buena en taxidermia.
¿En serio? ¿El arte de disecar animales?
Exacto. Y eso se nota mucho en la colección de ciencias naturales que tienen.
¡Qué dedicación!, ¿no? Sin duda, ella marcó mucho la institución. Pero bueno, la historia todavía guardaba una sorpresa grande. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Llegamos a 1987.
Uf, sí, 1987, el año del gran giro, como dices. Totalmente por casualidad, estaban haciendo unos trabajos en el terreno, en una parte con árboles del colegio que le decían el cerrillo.
Ajá.
Y ¡pum! Se topan con algo que nadie esperaba. Un cementerio indígena prehispánico.
Un cementerio indígena. Ahí mismo en el colegio. ¡Qué locura! Tuvo que ser un shock tremendo. ¿Y cómo manejaron algo así? O sea, un hallazgo de ese tamaño te cambia todo el panorama.
Fue todo un proceso, claro. Las primeras excavaciones las dirigió la hermana Ana Margarita Untersander. Ella en ese momento era vicerrectora de Bienestar Universitario. Estuvo con el doctor Roberto García Castaño.
Ok.
Pero luego, y esto fue clave, a partir del 88 consiguieron apoyo económico. Del ICAN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la entidad más importante en esto.
Fundamental ese apoyo.
Y también de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República. Y eso ya permitió un trabajo de campo más sistemático. Lo hicieron los arqueólogos Felipe Cárdenas y Gilberto Cadavid. El resultado, el descubrimiento de 104 tumbas indígenas, con todos sus ajuares funerarios.
104 tumbas. Es increíble pensar cómo algo casual, una obra, no solo te suma una colección enorme, sino que te replantea toda la identidad de un museo que nació para enseñar ciencias. ¿Cómo hicieron para juntar esos mundos? La fe, la devoción por Madre Caridad y ahora de repente la arqueología ancestral.
Esa es justamente la magia del lugar ahora. No fue que una cosa reemplazó a la otra. Más bien, integraron esta nueva dimensión, la arqueológica, la precolombina, a lo que ya existía, a esa identidad ligada a la fe, a Madre Caridad, a la misión educativa. Se creó como un diálogo, a veces inesperado, entre todas esas capas de historia y conocimiento. Ese hallazgo le dio una profundidad histórica, una conexión con la cultura regional, que iba mucho más allá del propósito original.
Y esa integración, claro, lleva a otra etapa. Entre 1998 y 2003, dicen que con ayuda del gobierno de Suiza, construyen nuevas salas de exposición, ya en el edificio del noviciado. Y en 1998 se da la fusión oficial. El museo que estaba en Mari Díaz se junta con otro museíto arqueológico que ya funcionaba en la Universidad Mariana.
Justamente. Esa fusión fue preparando el terreno. Y la reinauguración del museo ya unificado fue el 27 de febrero de 2001. El paso final, digamos, llegó en 2003. La misma hermana Ana Margarita Untersander, que ahora era superiora general, impulsó que el museo se integrara formalmente al Centro Cultural de la Universidad Mariana.
Ah, ¿y ahí es cuando recibe el nombre actual?
Exacto. Museo Madre Caridad Brother, Centro Cultural Universidad Mariana. Esa decisión consolidó todo bajo el mismo techo. Unió oficialmente esas vertientes. La fe, la ciencia, la arqueología. Toda esa colección tan diversa que ya tenían.
Hablemos entonces de esa diversidad. La arqueología, bueno, gracias al hallazgo del Cerrillo, ahora es como una columna vertebral del museo.
Sin duda. La exposición permanente de arqueología precolombina es uno de sus fuertes. Obviamente, hay mucho de lo que encontraron en el Cerrillo. Pero ojo, no es solo eso.
No, claro.
Las fuentes dicen que la colección arqueológica es súper amplia geográficamente.
Sí, eso leí. Mencionan piezas no solo de Nariño, sino también de Putumayo, de Caquetá y hasta de Ecuador y Perú. Parece que las hermanas las fueron recogiendo en sus misiones. Y un dato que me llamó la atención. Dicen que arqueólogos de hoy todavía van al museo a estudiar esas piezas. ¿Eso qué nos indica?
¡Ajá! Nos dice muchísimo. Nos habla de que la colección sigue siendo relevante, ¿no? Que no es solo un montón de cosas guardadas. Su amplitud geográfica no es solo una lista de lugares. Es como un mapa vivo del alcance que tenían las hermanas, de sus redes, de su presencia en una región enorme.
Claro.
Y bueno, obviamente refleja la riqueza arqueológica de todo el suroccidente de Colombia y sus conexiones con los países vecinos. Demuestra que sigue siendo una fuente activa para investigar.
Fascinante. Y al lado de esa ventana al pasado indígena, sigue vivo el legado franciscano, el original. Hay una sala dedicada a la Beata Madre Caridad, con sus cosas personales. Ropa, muebles, fotos. Dicen que es casi como entrar a su cuarto.
Ese es el corazón devocional, ¿no? La conexión directa con el origen de todo, con el carisma franciscano en la región. Y ahí, junto a Madre Caridad, hay otra figura que también es muy interesante, Sor Celina de la Dolorosa.
Cierto, Sor Celina. La mencionan como escritora, poeta, música. Ella compuso la letra del himno de la Universidad Mariana. Y también guardan cosas suyas muy particulares.
Es que aquí lo llamativo es cómo conviven objetos que muestran facetas muy distintas de su vida. Tiene su anillo de votos religiosos, normal. Pero también instrumentos de penitencia como la disciplina y el cilicio.
¡Uf! Eso suena fuerte. ¿Eran para?
Sí, para la mortificación corporal voluntaria. Era una práctica espiritual de la época, para la disciplina personal. Y al lado de eso, encuentra su máquina de escribir, manuscritos de sus obras y hasta manualidades que ella hacía.
¿Manualidades? ¿Y para qué? Leí que las vendía.
Según la entrevista, sí. Las vendía para poder financiar las obras de teatro que ella misma escribía y dirigía. Era como una gestora cultural, además de religiosa y artista.
Increíble.
Y daba clases de música, piano, violín. escribió 3 libros sobre Madre Caridad y hasta hacía los anuarios escolares que pedía el Ministerio de Cultura. Una mujer realmente polifacética.
¡Qué mezcla tan reveladora! Devoción profunda, creación artística, trabajo pedagógico y hasta buscaba cómo financiar sus proyectos. Casi como un pequeño centro cultural dentro del convento. Muestra una visión súper amplia de lo cultural y lo espiritual.
Totalmente. Y esa amplitud se ve también en la colección de ciencias naturales, que es, digamos, el legado directo de la hermana Amanda Leupi y de esa idea pedagógica del principio.
Hablamos antes de la taxidermia. Hay piezas que llaman la atención. Un pavo real que dicen que vivió allí, la piel de un jaguar que armaron las hermanas, venados que cazaron en el Galeras, hasta 2 cóndores andinos, una hembra adulta y un macho joven que donaron después de cazarlo cerca del río Guaitara. Más allá de lo curioso, ¿qué nos dice esa colección hoy?
Pues nos abre una ventana a cómo se trabajaban los museos y cómo se veía el mundo natural a mediados del siglo XX, ¿no? Es un reflejo de cómo se entendía y se enseñaba la biodiversidad en esa época. Un enfoque que, bueno, hoy contrasta bastante con la sensibilidad y la ética de conservación que tenemos.
Claro, hoy sería impensable.
Exacto. Pero además de los animales grandes, la colección tiene cosas como avisperos, musgos, hongos, líquenes, colmenas, y los insectarios son de verdad súper detallados, con una variedad local enorme de mariposas, escarabajos, mantis religiosas, un catálogo súper completo, fruto de esa paciencia y dedicación de la hermana Amanda.
Y claro, no falta la mineralogía. Jaspe, mármol, ágatas, un montón de tipos de cuarzos. Todo nos lleva de vuelta a esa vocación educativa original.
Precisamente. Y esa mezcla tan variada sigue en las otras secciones. Etnografía, música, hasta tecnología antigua. Es que es un museo lleno de sorpresas.
Sí. Vi que tienen objetos etnográficos de lo más diverso. Hay armas, flechas indígenas, sí, pero también sables, escopetas, un revólver y hasta un boomerang. Un boomerang australiano. ¿Cómo llegó eso ahí?
¿Quién sabe? Son esas historias curiosas de las colecciones.
Y pipas, unas que trajo un padre capuchino del Tirol en Austria en 1954. Y otras que son indígenas. Y algo muy local, balas de cañón de la Guerra de los Mil Días, que encontraron en Bomboná.
Son objetos que te cuentan historias, ¿no? De encuentros culturales, de conflictos, de viajes inesperados, de la vida diaria. El boomerang es un ejemplo perfecto de esas conexiones globales medio raras que a veces aparecen en los museos. Y los instrumentos musicales son otro ejemplo buenísimo de esos contrastes que hay ahí dentro.
Totalmente. Mencionan un piano europeo de 1837, que usaban en las misas. Y muy cerca, una marimba de chonta, típica de la región de Ricaurte en la costa pacífica de Nariño, un instrumento que hoy es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ese diálogo, ¿no?, entre el piano europeo y la marimba afrocolombiana en el mismo lugar es muy potente.
Y junto a ellos, acordeones, un arpa, cítaras, instrumentos que seguro tienen que ver con las clases de música de Sor Celina y los coros de las hermanas. Te muestra cómo la música era parte importante de la vida de la comunidad y de la educación.
Y la tecnología de antes. Tocadiscos, una grabadora de audio de cinta, un mimeógrafo, ese aparato antiguo para sacar copias con stencil, que muchos jóvenes hoy ni conocerán. Y lo más curioso, una vitrola antigua que dicen que todavía funciona. Sería genial escucharla sonar.
Sin duda. Esos aparatos, que hoy nos parecen de museo, y lo son, son testigos de cómo se comunicaban, cómo enseñaban, cómo grababan la información no hace tanto tiempo. Conservar toda esta variedad, imagínate, desde lo más sagrado hasta lo tecnológico, de lo natural a lo arqueológico, es un desafío enorme.
Claro, mantener bien cosas tan distintas, madera, metal, cerámica, telas, bichos disecados, debe ser complicadísimo. Mencionan que tienen cuidados especiales para cada material y que controlan mucho la humedad, que en Pasto es clave.
Y es súper importante decir que la entrada al museo es con un aporte voluntario. Ese dinero va directo para mantener y conservar todo este patrimonio, que es riquísimo pero también muy frágil en muchos casos. El apoyo de la gente que lo visita es fundamental para que siga existiendo.
Bueno, para quienes se animen a ir y descubrirlo, la info práctica. La dirección es calle 18, número 32A01, en el barrio Maridías, en Pasto. Abren de lunes a viernes de 8 a 11.30 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde, y los sábados de 8 a 11 de la mañana. Las visitas son guiadas, las hace Margot Romo, y duran más o menos una hora. Reciben colegios, universidades, grupos culturales y a cualquier persona que quiera ir.
Es una excelente oportunidad, la verdad, para meterse en esta caja de sorpresas culturales e históricas.
Entonces, ¿qué nos llevamos de todo este recorrido? Lo que queda claro es que es un museo que nació de una forma muy particular, muy ligado a la fe y a la educación franciscana, pero que un descubrimiento arqueológico lo transformó por completo y lo enriqueció muchísimo. El resultado es una mezcla increíble. Tienes historia de la región, biodiversidad local, culturas antiguas, devoción personal y hasta la tecnología de nuestros abuelos.
Justo esa convergencia es lo que lo hace único. La fe, la ciencia, la natural y la arqueológica, la historia local, distintas expresiones culturales. Todo dialoga bajo el mismo techo. Te da muchos puntos de vista, muchas formas de leerlo. Te permite conectar cosas que normalmente vemos separadas. Es un lugar que de verdad te invita a descubrir capa tras capa. Conecta lo local con lo global, lo antiguo con lo más reciente.
Es como un pequeño mundo de Nariño, pero con hilos que se van para todos lados y a distintas épocas. Y todo esto nos deja pensando algo al final. El museo guarda desde reliquias que se consideran sagradas y piezas de hace miles de años hasta instrumentos musicales de tradiciones súper diferentes y máquinas de oficina que hoy nos parecen de otro planeta. Vimos cómo Sorcelina, una religiosa, hacía arte y financiaba sus obras vendiendo manualidades. Y esto nos llevó a preguntarnos, ¿qué es lo que hoy decidimos que es patrimonio? ¿Qué merece la pena guardar en un museo? ¿Será que los objetos comunes de nuestra vida actual, o las expresiones artísticas populares, las de la comunidad, quizás parecidas en espíritu a las que Sorcelina impulsaba, podrían ser las piezas de museo del futuro? Es una pregunta interesante, ¿no? Para seguirle dando vueltas.
Caridad es su nombre, la voz de una vocación que viaja por el mundo encendiendo corazones. Donde Dios llama, el amor responde. Un podcast de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. Gracias por escucharnos.